Ojo con esto, tribu. Este podcast es únicamente con fines informativos y educativos. Las opiniones expresadas por nuestros invitados especialistas no son necesariamente reflejo de mi opinión ni del equipo. Tampoco sustituyen el consejo médico. Siempre, por favor, consulta con un profesional de la salud calificado antes de tomar decisiones relacionadas con tu bienestar. Si alguna vez has dicho ser fit y comer saludable es muy costoso, tener salud resulta muy caro. Bueno, el día de hoy lo vamos a desmitificar. Vas a aprender con un experto en finanzas personales cómo podrías tener un fondo para tu gimnasio, tu vida e incluso saber cuál es el seguro de gastos médicos o la opción en el servicio de salud pública más apta para ti. Hablaremos de las analogías que hay entre el ahorro de músculo, este órgano de longevidad, y el ahorro para el futuro en la vejez. Hablaremos también de este fondo de emergencia. ¿Cómo podemos tener un fondo de emergencia cuando siento que mis finanzas no me alcanzan ni para el presente? Y también, ¿cómo podemos tener un fondo de emergencia de músculo y de salud cuando realmente siento que no tengo tiempo ni dinero para poder hacer ejercicio y tener mejores hábitos? Todo se trata de una estructura, de un sistema y de poder escuchar lo que los especialistas tienen que decir. Este es un episodio muy especial en donde te vas a llevar goles, goles, goles y muchas cosas de valor. ¡Vámonos! Filosofía.
Filosofía.
Eso que quieres saber,
pero no tienes tiempo de leer.
Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida. Este es un episodio único y muy especial para mí. Es el primero y tal vez el único que tenga con una amiga muy cercana. Y es el reflejo de las pláticas interminables que hemos tenido sobre nuestros temas de expertise, que parecerían totalmente diferentes y que en estas pláticas largas con mi amiga, que además de ser una de las personas más brillantes que conozco y mi mentor en varias etapas de la vida, juntas hemos llegado a pensar que hay más en común de lo que nos imaginamos. Porque en este episodio vamos a hablar de salud preventiva, de cómo está relacionado con el dinero, con el ahorro, con cómo administramos nuestras finanzas personales, qué impacto tienen una con la otra, que aunque no lo crean, está más relacionado de lo que pensamos. Y hablaremos de un tema que a mí me apasiona, y seguramente ya lo sabes, del músculo. El músculo como esa reserva para cualquier contingencia, el músculo como lo que necesitas para disfrutar la vida de manera más óptima, y el músculo también como el ahorro para el retiro. Porque si tengo dinero, pero no me puedo mover o me enfermo cada semana, tenemos un problema. Y de la misma manera, tal vez puedo tener un cuerpo muy independiente, pero si no pensé en el futuro y no administro bien mis finanzas en el presente y no me proyecto y me planeo para el futuro y no tengo un plan de retiro, probablemente las cosas no funcionen tan bien como quisiéramos. Así que esto va a ser un episodio muy diferente. Un episodio, imagínense a mi invitada de hoy y yo jugando ping pong. Yo voy a decir algo de cómo podrías mejorar tus reservas de músculo, tu salud, tus hábitos de salud preventiva, y Sofía nos va a contestar en cómo podemos invertir en esos hábitos de salud que luego parece tan complejo y cómo podríamos también mejorar nuestros hábitos en nuestras finanzas personales. Estoy segura que ella lo va a explicar de mucha mejor manera, pero para que se den una idea, el 39.2% de las personas entre 18 y 70 años en México, pero estoy segura que esto va con muchos países, por lo menos de Latinoamérica, cuenta con una cuenta de ahorro para el retiro. Es decir, 6 de cada 10 mexicanos en edad productiva no estamos ahorrando formalmente para la vejez. Y de la misma manera, únicamente, según el INEGI, el 23% de la población mexicana realiza actividad física con un nivel suficiente como para que nos dé salud en el presente y en el futuro. A lo largo de mi carrera, mi práctica profesional, me he preguntado muchas veces, ¿por qué nos cuesta tanto hacer eso que nos hace bien? Eso que es como un adelanto a nuestro yo del futuro. ¿Por qué es tan complicado hacer ejercicio, cuidar nuestros hábitos, ahorrar, tener hábitos saludables financieros, etcétera, etcétera? Así que el día de hoy, para hacer esta analogía, que no creo que la podría hacer con nadie más, o sea, nos hubieran oído antes de, pero yo pienso esto, pero yo pienso esto. Porque eso sí, mi amiga es de esas que no vas a convencer con cualquier cosa. Vamos a darle un aplauso a mi muy querida amiga Sofía Macías, de la que voy a leer ahorita su semblanza ya resumida. Bienvenida, mi Sof. Sof, échale, Sof. Bienvenida.
Yo soy Sofía Macías, la autora de los bestsellers de Pequeño Cerdo Capitalista, que es una serie de libros que ha llegado a más de 800 mil ejemplares. Soy periodista de formación, pero también hice un MBA en la École Supérieure de Commerce de Rennes, en Francia. Y soy fitter de corazón. O sea, soy de las primeras usuarias de la plataforma. Me gustaría decir que de las más constantes, pero hay un grupo muy claro donde sabemos quiénes son las top usuarias en un grupo de mujeres que en el que estamos juntas, Denise y yo. Pero la verdad es que estoy feliz porque me encanta hablar de dinero con Den. Es muy chistoso porque cuando nos conocimos, algo que tú decías es, ay, me choca que la gente como que siempre que habla conmigo cree que solo hago aerobics. Y mi primera impresión, nos conocimos en una cosa de chamba, las dos estábamos en un tema de negocios, esta es una mujer de negocios. De hecho, estamos hablando de un podcast de negocios y, bueno, amigas por siempre después de eso. Y me encanta que podamos tener estos dos mundos en conjunto, pero además yo tengo un agradecimiento enorme porque a mí me costó mucho trabajo retomar el hábito del ejercicio y eso que toda la vida he hecho ejercicio. Después de mi primer hijo, bueno, mi primer y único probablemente, el mini pig. Y la verdad es que así como necesitas un sistema para las finanzas personales y que de repente tenemos discusiones eternas, Den y yo, de estos temas, también necesitas un sistema de hábitos en el cuerpo, en volver al ejercicio. Como dice Den, hacer ese esfuercito de la cama, los tenis, pues sí necesitas un método. Y está muy chistoso porque toda la vida, desde que yo empecé a hablar de finanzas personales, siempre surgían las analogías con la salud física. Ya sea que, híjole, es que ahorrar es como hacer ejercicios. No, ahorrar es como hacer ejercicio. No es tan importante que te hagas 2 horas de gimnasio todos los días o que si no haces 2 horas de gimnasio no cuenta, sino que seas constante y que empieces con lo que tienes en este momento. No te esperes a tener los millones, no te esperes a tener el super equipo, no te esperes a tener la super condición física. O el mismo tema era con la alimentación, ¿no? O sea, ejemplo, en el tema del ahorro, pues una de las cosas que nosotros siempre decimos es haz el quítame lo que me lo gasto. Ahorra en cuanto recibas tus ingresos, porque pues si no, realmente el tema de ahorrar al final, nunca a nadie nos sobra el dinero, entonces no pasa. Y con la alimentación también es muy parecido. O sea, no es, a ver, no te tragues el pastel de chocolate al principio o el super gusto. Empieza por comer lo que más te nutre y pues ya lo que te va sobrando a lo mejor te puedes dar el gustito de vez en cuando, ¿no?
Totalmente. O sea, es que entre más le rascas, más ves analogías, porque hasta con el ejercicio. Yo tengo que hacer ejercicio en la mañana porque a pesar de dedicarme a esto desde hace más de 23 años, si no lo hago en la mañana o tengo un límite en el día que digo, hijo, que no pase de las 10 de la mañana, el día, la vida, las exigencias me van ganando y todo el día estoy pensando en eso, pero realmente parece casi imposible. Entonces, a veces es como priorizar aquello que sabes que es prioritario, pero que lo dejas al final.
Sí, porque llegas al final a la noche con 1% de pila y ya no haces ejercicio. Lo mismo, si dejas que todos tus gastos sucedan antes de ahorrar, entonces te va a quedar, si te queda algo, el nada por ciento para tus metas, para tus emergencias, para tu retiro.
Y si no has hecho el hábito, además, ¿cómo vas a hacer aquello que te cuesta más cuando ya la vida te drenó, ¿no?
Exacto.
Y el otro día escuchaba a una sexóloga que daba justamente esta analogía y decía, ¿por qué hemos insistido socialmente en que el sexo entre las parejas, que además ya igual y tienes muchísimos años, tiene que suceder en la noche, en la cama, después de un día que te drenó física y mentalmente, cuando ya lo único que quieres es embalsamarte en la banda y dormirte? O sea, no tiene sentido. Entonces, ese tipo de hábitos. Pero antes de que continuemos, y hablabas del agradecimiento, y yo también voy a hablar, tú y yo decimos que somos del equipo no mágico y solamente nos hemos encargado de, es decir, que pensamos más en la ciencia y en la practicidad.
Pero a ver, contexto, tenemos un grupo de amigas donde hay un espectro, donde una hizo ayahuasca a los 16 años, ¿no? O sea, que ya más mágico, imposible, ¿no? Y cristales y le leo el chicle y etcétera. Y obviamente hay gente que está un poquito más para acá, más para allá, algunos poquito astrología, otros nada y así. Y Dani y yo estamos como, somos el team que todavía no,
¿Qué voy a decir?
Va tanto para allá.
Voy a decir que la vida se ha encargado de enseñarme a través de la ciencia que la magia siempre está presente. Esa es mi definición.
¡Ay, Dios mío! Ya abandoné el bando.
No, tú ya lo abandonaste y tengo varios ejemplos. Pero sí, bueno, y en estas coincidencias mágicas de la vida, yo jamás me voy a desayunar así de, ¡ay, conocí una! Voy con una amiga o tal. Porque tengo tan estructurado mi día que tengo mis días para socializar con aquellas personas que amo. Y tú y yo nos conocimos rápidamente. Empezamos a platicar de la fundadora de SoulCycle, que es esta hoy franquicia de cycling mundial, etc. Y entonces Sofía me dijo unas frases que pegaron y acabamos como ladies who lunch, que no tengo nada en contra, al contrario, desayunando tú y yo a las 11 de la mañana. Y de ahí hicimos una amistad en donde tú hablabas de agradecimiento. Tú sabes que yo estoy eternamente agradecida porque en uno de mis duelos más fuertes de la vida, en donde perdí mi patrimonio, muchas cosas, cuando fue la pandemia.
El perrito.
Mi perrito, un embarazo y muchas otras cosas. Perdí también algunas amistades y siempre estuviste ahí con una amistad bien especial y bien distinta, como una mentora, cero envidiosa. Al contrario, siempre como, ¿cómo te apoyo? ¿Cómo te ayudo? Esta idea. Sofía es esa persona que siempre te va a querer arreglar tu negocio en 3 minutos. ¿Y sabes qué es lo más cañón? Que lo va a hacer. Te va a arreglar tus finanzas en 6, tu negocio en 3. Y ya
Denise no me quiere contratar de becaria de contenidos, aunque yo todas las semanas le mando algo. Su reel más viral y culpígeno. Bueno, no es cierto. Tienes reels mucho más virales, pero uno no que sé. Te dio mucha culpa... que hicimos el de Arjona.
Me hizo mencionar a Ricardo Arjona. Así
pero
es.
¿Tenía razón o no?
Ricardo Arjona decía que la grasa abdominal, que los aeróbicos no saben quitar. Y tenía razón.
No estaban haciendo reserva muscular.
Así es, justamente eso. Miren, Sofía es una persona de un grupo que se llama Sin Modestia, porque somos mujeres que intentamos deconstruirnos en presentarnos y apoderarnos de lo que somos, hemos trabajado y construido. Sin embargo, su semblanza me parece que se quedó corta. Entonces, voy a leer su semblanza completa y después de ahí nos vamos con la primera pregunta, que esto se va a poner riquísimo. No saben, este poquito que oyeron es parte de cómo estas conversaciones de años hemos dicho, sí es cierto, eso también, sí es cierto, eso también. Sofía Macías es periodista y MBA con honores, autora del bestseller Pequeño Cerdo Capitalista en todas sus versiones e idiomas, eso lo estoy diciendo yo. Es consultora en educación financiera y finanzas personales y ha colaborado en medios como El Economista, Expansión, El País, Chilango, y ha sido reconocida por su impacto educativo y social, es verdad, destacando su participación en la Estrategia Nacional de Educación Financiera, en el Congreso de la OCDE y por iniciativas como Moneyfest y Tengo Iniciativa. Y en el 2023 fue incluida nada más y nada menos que en el ranking de las 200 mujeres más importantes de México, reconocida por Apple también como agente de cambio y tiene unos cursos padrísimos en línea. Ha sido mi mentor en cómo crear un negocio en línea y me ha recomendado muchos de sus senseis y pastores, como ella los llama. Genera contenido en redes sociales. Su canal de YouTube es una joya y una gozada. Y como dije antes, es y sabe ser una gran amiga. Así que, Sof, ¡vámonos!
Oye, en el tema de... vamos a hablar un poco más adelante de las reservas, probablemente, pero había algo que quería platicar contigo de lo que estás diciendo ahorita. Del tema de la no envidia y la generosidad. Ahora me encontré con una historia que me parece espectacular, que creo que ayuda mucho a pensar que así como hay que hacer ejercicio en tribu y es mucho más efectivo, o sea, yo todos los momentos de mi vida en los que he hecho ejercicio con alguien he sido mucho más constante. Iba con una amiga a los aerobics cuando era adolescente. Luego con mi mamá iba al gimnasio y bueno, ahora de repente... no sé, alguna clase en específico voy y ahora con Fit, que mando justamente en el chat mis fotos de si sí hice o no hice y cuando ya vi que todas hicieron y yo no, digo, chin, o sea, aunque sea 20 minutos, igual pasa con el tema económico. Y esto te voy a decir que es la teoría Matt Damon Ben Affleck. No sé si sabías esta anécdota, yo lo acabo de descubrir hace poco, pero cuando Matt Damon y Ben Affleck eran unos... ilustres desconocidos actores.
De Boston.
Absolutamente. O sea, incluso antes de Good Will Hunting,
sí,
pues los dos decidieron hacer como un pacto en el que ambos iban a invertir en la carrera del otro. Entonces tenían un fondo de ahorros en el que con eso se pagaban los viajes de las audiciones. Dice también Ben Affleck que también se pagaron a hacer las chelas o las pizzas y por eso no tenían lana.
Muy válido.
Pero en lugar de pensar, estamos compitiendo porque los dos somos hombres de tal edad y a lo mejor vamos a dar el pego para tal papel, o los dos vamos por el del galán, o los dos vamos por el del malo o del ñoño o el que sea, pues vamos a aliarnos y así ambos vamos a crecer, ambos vamos a ser famosos y nos vamos a ayudar siempre y vamos a los dos crecer. Entonces, al final ese fondo se quedó en algún momento en el pasado, pero sí pasó, hicieron una película juntos, se apoyaron en su carrera y qué fregón cambiar esa idea de que el dinero, los negocios, el éxito es algo escaso y que tienes que hacer en solitario. Y lo mismo con el tema de la salud. Qué padre que lo puedas hacer en conjunto, que lo compartas, que lo hagas con otras personas y que entonces eso te ayude a ser más constante y que todos tengan un mejor nivel de salud en conjunto.
Me encanta. Yo creo que estamos viviendo una época en donde algunos estamos observando y viendo la importancia de la colectividad en todo. Y cómo este trabajo en colectivo siempre regresa. Porque estos dos que invertían en las chelas y en los viajes y tal... También invertían en la confianza del uno al otro. Tal vez si tú no me hubieras dicho, Den, yo le veo potencial y por aquí puedes empezar y ta, 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 ta. A lo mejor esa simple palabra es, ¿sabes? Es lo que hizo que, ok, venga, y luego mis hermanas, y luego mi esposo. Y tener esta red, la importancia de construir una red de gente que te suma, en lugar de estar pensando siempre en la competencia. Y aquí nos iríamos a un tema que ya nos desviaría absolutamente, tendremos otro podcast, pero cómo socialmente las mujeres muchas veces estamos entrenadas para una competencia absurda, cuando al final de cuentas, principalmente nosotras, pues estamos diseñadas fisiológicamente para crecer en comunidad y cuidar de
lo toda que la tribu.
De la tribu y etcétera. Pero bueno.
Pero mi punto es, incluso verlo desde el punto de vista económico, capitalista, etcétera. Si tú eras el único exitoso, la única exitosa de tu grupo...
¿Quién te va a comprar?
Eso por un lado. Pero además, el día que necesites algo, pues los favores son difíciles. Si todo el mundo creció en conjunto, todo el mundo le está yendo mucho mejor, pues se está haciendo una inercia de hagamos más, más, más. Tú me ayudas, yo te ayudo, tú creces, yo crezco. Incluso creo que en muchos sentidos, a veces es difícil ser... así de compartido con el mismo sector. En mi caso, sin modestia, es un grupo donde todas las mujeres hacen cosas distintas. Casi todas, ¿no? Si una está en la industria del fitness y la otra está en finanzas y la otra sabe muchísimo inteligencia artificial y la otra de RP y la otra no sé qué. Pero incluso en el mismo sector también te ayuda como gremio el hacer cosas en conjunto. Yo, por ejemplo, claro, a mí me propusieron hacer Moneyfest con mis competidores y ha sido una experiencia súper interesante que nos ha ayudado a crecer a todos,
¿no? Muy enriquecedora. Los raperos ya lo entendieron, sí, hace muchísimos años, y luego vinieron los y las reggaetoneras. O sea, ¿por qué seguimos nosotros pensando que, ok, crezco yo en mi industria y tengo amigas de todo tipo, pero nadie? En esta sí ya hemos tenido mucha gente que podría parecer competencia directa. Y lo único que sucede es que son conversaciones súper nutridas. Quien te consuma o te quiera consumir a ti, te va a consumir. Y no, probablemente no te consuma para siempre y después va a tener la necesidad de consumirle a alguien más. Y esto de operar colectivamente en tribu, de buscar gente que te pueda aportar y a quien tú también le puedas aportar, porque es bien fácil decir, ay, quiero nutrirme de este que sabe más y de este que ya llegó y de este que tiene seguidores. Y, pero también, ¿qué puedo yo ir dejando y cómo puedo ayudar a otras personas en la salud? De verdad, y digo, aquí podríamos también presentar un montón de estudios, pero el impacto que tiene con quién te relacionas y los hábitos que tiene tu entorno es increíble cómo te puede ayudar a ti, cómo se crea esa simbiosis igual. Y me imagino que en las finanzas igual, o sea, tú lo hablas muchísimo, pero si eliges vivir en pareja y terminas viviendo en pareja y tu pareja tiene ideas totalmente contrarias de lo que es la administración y las finanzas.
Que normalmente pasa.
Que además normalmente
porque
pasa.
Porque sí, tal cual. O sea, esta parte de dinero en pareja es muy chistoso porque cada persona... Y así a lo mejor como traes carga genética y con tus hábitos te puede desactivar o activar o lo que sea, todo el mundo traemos un equipaje financiero. El cúmulo de creencias, aprendizajes, hábitos, O sea, como que siempre crees que como te enseñaron en tu casa, como se ha manejado, como has escuchado, como has interpretado, así son las cosas. Y siempre pasa que la súper ahorradora se casa con el que es, viva la vida, ya mañana vemos,
yo espero, etcétera, que cada vez pase menos, que la gente platique estos temas ya, o sea, por favor.
Pero justo es el tipo de temas que tendrías que hablar antes de irte a vivir con alguien, de casarte mucho más, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí es súper interesante cómo la pareja, así como también si tienen hábitos de súper sedentarismo o comen pura cochinada y además es como esta cosa de, ay, ándale, tú también.
De mi
tú
pareja
también.
No vas a estar hablando, Sofía.
Pero ahí fíjate que creo que es muy chistoso cómo el día y la luna han decidido respetar el día y la noche han decidido respetar su individualidad. Tú te duermes temprano, Memo Frank casi se podría levantar más bien se podría dormir a la hora que tú te acuestas, pero como que tienen sus acuerdos de tú lo tuyo, yo lo mío, él se cena su jocho con rufles, tú cenas lo que tienes que cenar con tus macros y etcétera, pero como que creo que ahí es donde también está el tema de, o sea, tuvo que haber una plática de eso.
Sí, una plática en donde además van cambiando las cosas y te vas acomodando, pero antes de entrar ya a las preguntas concretas, vas a tener la premisa de decirte que el Guille ha cambiado
el jocho,
gran parte de sus hábitos por algunas cuestiones de vida, y que yo siempre creía que el hecho de que él fuera mi equilibrio y me relajara un poquito en la existencia era mejor, y creo que nunca había estado tan feliz con mi relación ahora que tiene cierta mejora de hábitos en el horario. A mí no me importa qué hora se duerma, mientras juntos podamos levantarnos a hacer cosas que nos hagan felices. Entonces, ahí vamos. A ver, este episodio va a dar para mucho. Intentaremos abarcar todo lo que se pueda. La intención de invitar a Sofía, que me ha dado a mí tantos consejos y que tiene además la manera de sintetizar información de finanzas personales tan buena, es ver cómo podemos, de alguna manera, poder ahorrar porque sentimos que no podemos ahorrar para nuestra salud. Y también cómo podemos mejorar estos hábitos, que ya dijimos que muchas veces están muy relacionados con los hábitos saludables. Entonces, que salgas de este episodio y digas, ok, mañana puedo empezar a hacer esto para mi retiro en la salud y el músculo y esto para mi retiro financiero.
Y de hecho, para que no se diga que no hay generosidad, les preparamos un test para que vean cómo está su salud financiera, que trae algunas preguntas también de salud física y mental, que puedan encontrar en pequenocerdocapitalista.com/testsalud. Entonces, si quieren checar, a ver, ok, sí, fondo de emergencia, sí, seguro, sí, tal, no, estoy durmiendo, échense ese test.
Uy, está buenísimo. Ya, ahorita lo vamos a hacer nosotros. Porque aparte está bien padre que no te vas a poder llevar toda la información ahorita, claro. Y a lo mejor lo tienes que oír varias veces. A ver, cuando hablamos de ejercicio, yo te voy a decir, durante años las estadísticas, las preguntas, encuestas no cambian las respuestas y son las mismas casi en todo el mundo. A veces cambia el orden, pero las principales fricciones que la gente refiere de por qué no hace ejercicio o por qué no tiene hábitos más saludables, no nada más en la parte de actividad física, sino en la nutrición, son: número uno, y esto puede invertirse con la segunda, falta de tiempo. Número dos, falta de dinero. Y número tres, falta de motivación, o lo que la gente llama motivación. ¿Tú cuál dirías que, haciendo un símil, es o son los mayores obstáculos que la gente refiere cuando se trata de hábitos de finanzas personales saludables y o de ahorrar?
Te podría decir que prácticamente los mismos, porque son hábitos para todo, pero a lo mejor si estamos hablando de ahorro, la gente siempre te va a decir, es que a mí no me alcanza para ahorrar, es que a mí no me sobra para ahorrar. Pensamos que es un tema de ingresos, de cuánto dinero gano. Y ahí me da mucha curiosidad que la gente se quiere esperar a que gane mucho más para empezar a ahorrar, porque piensa que tiene que empezar de una forma grande, que tiene que empezar de una forma ambiciosa, que si no estás ahorrando el 20% de tus ingresos o el 30% de tus ingresos al mes, pues que ni para qué haces el esfuerzo. Cuando yo lo que les digo es, empieza con el 1% de tu lana, pero no, lo importante no es el cuánto, sino el cuándo. Ahorra en cuanto recibes tus ingresos, haz el famoso quítame lo que me lo gasto. Y así, si el 1% de lo que ganas se te va a hacer el hábito, sobre todo si lo haces de forma automática. Y entonces, de ese 1% vas a decir, ay, pues ni sabía en qué me lo gastaba. Mejor ahora, pues voy a hacer el 2 o el 3 o el 4. O sea, como que es muy chistoso. Tú y yo hemos hablado en muchos momentos del tema de la dopamina. Y así como te juega para la vida diaria, para quedarte 1000 horas scrolleando, también te juega, por ejemplo, para las compras compulsivas. Pero también te puede jugar a favor con el tema del ahorro. Una de las cosas que generan dopamina es sentir que has completado una tarea, ¿no? Darle check. Entonces, cuando tú empiezas a ahorrar, la gente siente que ahorrar los limita muchísimo, ¿no? Cuando en realidad, si lo ves bien, el ahorrar te abre posibilidades. Porque si ahora tenías 10 pesos y solo te lo puedes gastar en un gustito, en un chunchito, si tú dices, bueno, pues voy a dejar ir y en vez de diario lo va a hacer un día sí y un día no, al rato tienes 50 y luego 100 y luego tal, y te abre para metas mucho más grandes. Y entonces al rato es, ah, ahora sí paso el viaje a mis sueños, ah, ahora sí puedo dar el enganche a mi casa, etcétera. En el tema del ahorro, también si tú eres constante, te empieza a generar dopamina el cerrar cantidades. Dices, a ver, yo solo podía empezar a ahorrar 50 pesos, ah, pero ya tengo 50 pesos. Ay, qué bonito se vería que fueran 100. Ah, pues 100. Y ahora son 100. Ay, ¿y si fueran 500? Ay, ¿y si fueran 1000? Ay, esos 1000 se ven muy solitos, mejor que sean 5000.
Total.
Y esos 5000, pues, ¿por qué no 10? Y al rato ya andas en los millones.
Esta es una de esas opiniones valientes que tengo que aceptar que me equivoqué. Durante algunos años no creía realmente en el colágeno hidrolizado. Pero ahora varios estudios han demostrado a nivel mundial que el colágeno no nada más sí sirve, sino que es maravilloso para mejorar la firmeza e hidratación de la piel, mejorar la calidad del pelo, de las uñas, para tener un sistema digestivo más sano y para contrarrestar algunos de los efectos que se viven en la peri y menopausia, por mencionar solo algunos. Así que para mí es un gusto que el día de hoy, y después de haberlos buscado durante mucho tiempo, Ella Nutrition sea patrocinador de Fitlosofía, el podcast. No tiene azúcar, no tiene maltodextrina, no tiene lácteos, no tiene endulzantes artificiales. Es keto friendly para todos aquellos que están haciendo una dieta baja en carbohidratos y básicamente es el colágeno que yo tomo. ¿Cuántas veces te ha pasado que empiezas a hacer fit y empiezas con un fit in 20? Y tienes el tiempo y tu cuerpo te lo da y te salió bien un ejercicio o te sentiste bien de que te cumpliste y te picas y a lo mejor te echas un fitting 40 que son 40 minutos o simplemente 3-4 ejercicios más de ese que te gustó.
A mí me pasaba todo el tiempo que cuando yo empecé a hacer fit decía, estoy como trapo, no puedo hacer nada, estoy dejando la lactancia, como que de verdad me sentía muy, muy, muy cansada. Pues tú te acuerdas, me puso Denise a hacer fit en su casa en un live y ay, oye, uno antes muerta que sencilla, ¿no? Entonces yo no me iba a quedar ahí en cámara haciendo el oso.
Lo hiciste muy bien. Muy bien.
Acabé la clase, pero justo me empezó a pasar que yo no soy de las más aplicadas del grupo. Hay unas que se avientan fit in 60 casi diario de todo, pero yo empecé a hacer primero 20 y después, y además tengo mis clases favoritas. Tengo algunas clases, la de tren inferior que se la pedí a Anita en Fit Justo. Digo, la de tren superior. Es cuando esos días que sí me siento súper cansada, lo hago y me siento fuerte al
poderosa
final. Y muchas veces lo que hago es, a lo mejor no hago ni los 40, pero ya me piqué y hice 30.
Exacto.
Y el empezar, el comer, ahorrar, rascar y hacer fit,
todo es empezar. 100%. Y yo lo hemos dicho miles de veces. Y entonces, este es el primer gol. O sea, ¿cómo usas la dopamina a tu favor? ¿Cómo no tiene que ser todo o nada? O sea, vivimos en este mundo dual que el ser humano ha inventado, que tiene que ser blanco o negro, bueno o malo, sí o no, lo hago o no lo hago. Cuando es lo que dices, un 1%, 5 minutos de ejercicio, como me la pongas, y sin tenerte que enseñar estudios, te van a dar más resultados que cero, ¿no? O sea, leer media página te va a llevar más a terminar el libro en el tiempo que sea que nunca abrirlo. Entonces, esto es como el primer paradigma que creo que tenemos que romper si queremos empezar con algo.
Pero también, ¿sabes en qué se parece mucho el ahorro y las finanzas al tema específico de hacer el hábito del ejercicio? Que el por qué es muy importante. Cuando tú le dices a alguien, tienes que hacer ejercicio en abstracto o ahorita traes 10 kilos arriba, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, ay, no, pues para de aquí a que llegue a la meta está muy lejana. Pero si tú, ¿por qué es? Híjole, tengo un niño de 3 años que lo tengo que corretear, porque literal su hobby últimamente cuando salimos al parque es mamá, corre. O sea, ese es su favorito. Bueno, entonces mi nuevo porqué es, yo no puedo estar teniendo la lengua de pechera con cero condición y además tengo que tener algo de fuerza para cargar porque ya son 14 kilos. O sea, no era como cuando era bebito. Sí. Entonces ese es un porqué. Y le pasa mucho a la gente que también por eso le cuesta tanto el tema de finanzas personales. No tienen una meta. Ahorramos porque nos dijeron que era importante. Ahorramos porque nos dijeron que qué va a pasar cuando seamos viejitos. Ahorramos porque pueden venir las emergencias y todo sí, pero eso no es suficientemente poderoso para dar el primer paso para ahorrar. Y lo mismo le puede pasar a mucha gente con el tema de ponerse los tenis y hacer, o ni ponérselos, puedes hacer fit en calcetines, pero no levantarte de la cama y darle esos 20 minutos, que eso. No tienes ese primer porqué.
Me encanta eso porque en Fit siempre lo decimos, tú y yo lo hemos platicado, nosotros le llamamos el para qué profundo, ¿no? O sea, es un para qué lo estoy haciendo, que no tiene nada que ver con el letrero del pan que dice haz ejercicio, ni el espectacular.
Come frutas y verduras.
Come frutas y verduras. Es un para qué profundo que solo a ti te hace sentido y que partimos de la misma pregunta que siempre hacemos aquí, es ¿te conoces? ¿Tú sabes para qué lo quieres hacer? Y si nos alejamos también del pensamiento negativo, de la enfermedad, de un futuro catastrófico, también las cosas cambian. O sea, yo imaginé lo que dijiste ahorita, correr con mi hijo en el parque y me vino una imagen de mucha felicidad que me gustaría hacer y que seguramente tú quieres repetir. No necesariamente, aunque sí nos va a servir el cuando tenga 80 años, no quiero que nadie me empuje en un asilo. O sea, sí, pero pensar desde la abundancia, desde la salud, desde un para qué
agradable. Desde me voy a sentir mejor la semana. O sea, porque sí es verdad las dos cosas. O sea, que si no tienes fondo de emergencia y la verdad es que los datos de fondo de emergencia están tristísimos, vas a dormir peor, vas a tener muchísima más angustia. De hecho, en México el 72% de las personas sufren de estrés financiero y el 34% ha tenido alguna afectación física por ese estrés financiero. Gastritis, colitis, problemas de hipertensión, problemas cardiovasculares. Pero el tema también del ejercicio, si tú no tienes esta disciplina, hasta tu estado de ánimo baja, ¿no? Yo con Fit justo he aprendido muchas cosas como, bueno, me salgo 2 minutitos a que me dé la luz del sol, camino, me muevo, etcétera. Y eso ayuda mucho en tu presente. Pero yo tengo clarísimo tanto el tema financiero como el tema de salud, lo importante que es la actividad física en la vejez, que a lo mejor se ve muy lejos, pero mi papá, él pues vivió sus últimos años con demencia, pero logró tener un deterioro mucho más lento y todavía llegó a jugar básquetbol 6 meses antes de morirse, porque toda la vida hizo ejercicio. Mi abuelo vivió hasta los 99 años. Él sí no tuvo ningún problema cognitivo ni de ningún tipo, hablaba perfecto, tenía intacto el sistema, el sentido del humor, etcétera. Vivió hasta los 99 años y 9 meses, perfecto, porque jugó hasta los 85 tenis religiosamente 2 veces a la semana y porque era parte y caminaba todos los días 2 kilómetros al trabajo. Entonces,
claro,
queda muy claro que tú puedes tener ejemplos de personas a tu alrededor que su presente es horroroso porque se la pasan en deudas de tarjetas de crédito, porque siempre están angustiados porque no les alcanza, porque están en una chamba que no les gusta, porque hay que pagar las cuentas y nunca tuvieron la disciplina o no han tenido hasta este momento, porque siempre se puede adquirir la disciplina de ahorrar. Pero también puedes tener los ejemplos de, oye, tu amiga que tiene un montón de energía, ay, por favor. O sea, yo de verdad a veces cuando hago Fit sí le escribo a Denise y le digo, híjole, pobrecita tu mamá, ¿cómo hacía cuando eras chiquita?
Mi mamá es igual. Entonces, ahí estábamos empatadas, siento.
Pero yo sí decía, esta mujer tiene demasiada energía, pero claro, se lo ha trabajado y también tengo pues amigas en Fit, por ejemplo, Silvia Singer, la directora del MIDE, qué bárbara, o sea, ella es la más intensa y acabamos de ir a su fiesta de 70 años y claro que hace más burpees que yo y aguanta más que yo porque ha tenido este comeback, este revival con Fit de volver a hacer esa disciplina. Entonces, como si hay una cosa muy interesante porque lo vemos muy como a futuro, pero es una cosa que funciona en los dos momentos. De hecho, justo Ana Lucía Rosado, que es una doctora, es una maestra en políticas públicas de salud, era lo que me decía, ¿no? Yo estaba en enero de 2026 sale el tercer gran libro de Pequeño Cerdo Capitalista, aunque hay muchas agendas que son libros de ejercicios, y uno de los capítulos habla de salud, y cuando ella me hacía algunas de las correcciones de es para el futuro, pero también para el presente.
Justo.
Y finanzas y ejercicio, finanzas y buena nutrición son para tu futuro, pero también para tener bienestar en el presente.
Justo lo que acabas de decir y todo lo que ibas diciendo, me parece que hay una correlación tan importante que a veces es loco que no lo vemos. La somatización del estrés, la cantidad de personas, y piensen ahorita mismo cuántas de sus preocupaciones diarias, cuántos de sus impedimentos para conciliar el sueño tienen que ver con finanzas, ¿no? Y ahí hay una correlación. Y luego lo que dices, cuando tú tienes hábitos saludables, cuando hablamos específicamente del ejercicio y de la reserva de músculo como órgano de longevidad, que hoy así se le dice entre muchos, el órgano de la longevidad, no estás pensando nada más en el futuro. Aunque sí, por longevidad, por lo menos yo me refiero a vivir el mayor tiempo posible haciendo eso que amo con aquellos que amo, básicamente. Eso es. Pero además, el músculo hoy te va a dar... Ojo con esto que dijiste del el fondo de contingencia o de emergencia. 30% más posibilidades de sobrevivir una terapia intensiva o una enfermedad degenerativa como el cáncer. Por supuesto, el contexto importa, pero imagínate cómo sacas de esta reserva. Si tú no tienes nada de reserva, pues el cuerpo cuando lo necesite, una quemadura, un episodio de depresión, de estrés crónico, va a jalar de ahí. O sea, es tu reserva. Y obviamente en el futuro, que pues sí, cuando estamos viejos, viejas, pues obviamente esto se vuelve un episodio más constante. El cuerpo necesita jalar de ahí.
Y cuando quieres hacer tu vida diaria, que era lo que tú decías, pues también necesitas músculo para correr atrás del mini pig, claro, o lo que sea que tengas que hacer.
Y pulmones.
O levantar a mi mamá, que tiene... Mi mamá empezó a hacer más ejercicio para poder levantar el mini pig, ¿no?
Claro.
Y eso se parece mucho a los tres tipos de ahorro que tenemos que tener. En México, 30% de las personas no podrían sobrevivir más allá de una semana si se quedaran sin ingresos. O sea, su fondo de emergencias o es solamente eso. De verdad, viven al día. Y únicamente 20% de las personas... tienen entre 3, 6 o más meses de ahorro por si se quedan sin ingresos, ¿no? El famoso fondo de emergencias. Y los tres tipos de ahorro que nosotros tendríamos que tener se parecen mucho a los beneficios que nos da el tener músculo. Tú tendrías la cantidad que puedas ahorrar, la tendrías que dividir en tus emergencias, tener un fondo de emergencias, que son de 3 a 6 meses de tus gastos. No se preocupen, no es para mañana, se llama fondo, lo pueden ir construyendo. Para tus metas, porque sí tenemos que ahorrar para las cosas que queremos hacer en el presente y en el futuro. A lo mejor es el próximo concierto, o a lo mejor es el viaje de tus sueños, o a lo mejor es el enganche de tu casa, o a lo mejor es el ahorro para el retiro, pero que esa sería la tercera, ¿no? El retiro. Entonces, el músculo nos ayuda cuando tienes una bronca de salud, cuando tienes tus actividades
quieres disfrutarlas
y no andar ahí como... ¿no? Y también, obviamente, pues tener una vida más larga. Yo me acuerdo mucho que cuando era reportera, me traumé mucho haciendo un reportaje para Expansión porque hablaban mucho del músculo y la flexibilidad. Estábamos haciendo un reportaje de ahorro para el retiro.
¡Qué loco!
Y un doctor que... también estamos hablando de salud cognitiva, que para mí es un temazo justo por lo de mi papá. También viene en el próximo libro. Decía que es muy importante trabajar el músculo y la flexibilidad por si te quieres seguir amarrando los tenis solo a los 80. Yo dije, no poderte poner los zapatos, eso sí que me da angustia.
Olvídate, en mi TEDx lo digo todo el tiempo, no poder ir al baño solo, porque ok, alguien te podrá poner los zapatos. Pero yo que acompañé a mi abuelita, que era una mujer que estaba en plena salud cognitiva y totalmente consciente, a ir al baño es de las cosas más tristes para mí, de poder absorber y ver en su mirada, pues sí, esta situación de pena que no debería de pasar, pero de hubiera querido hacer más. Y eso es falta de músculo. Si tú no te puedes parar del excusado, mi abuela tuvo hábitos que desafortunadamente la llevaron a eso. Y olvídense de la grasa, olvídense la falta de músculo. Entonces, claro, ponerte los tenis, la movilidad que permite tu cuerpo.
Y lo mismo el tema del ahorro. O sea, tú quieres depender a los 70 u 80 de una persona, de tu familia, si es que tienes, Porque pues la verdad, esta generación, la mayoría va a tener perrijos y pues salvo que sean lazy, no los van a mantener. Entonces, realmente, ¿quieres depender de un tercero o del gobierno en esta edad? Entonces, creo que sí hay que pensar mucho en qué es lo que quieres para ti en el futuro. A mí hay una frase que me encanta del doctor Ben Hardy, que dice que todas las acciones y los hábitos que tienen son o una inversión o una deuda con tu yo del futuro. Entonces, tanto en temas financieros de, oye, no importa si no tienes los super ingresos, el 1%. Oye, no importa si no tienes el tiempo, la condición, si estás súper cansada, si acabas de tener
hijos. Cinco minutos. En calcetines.
Lo que sea, en calcetines.
Al lado, en la cama. Porque además, Sof, te voy a interrumpir, esto nos lleva nuevamente a la dopamina. Alguna vez escuché a Tim Ferriss decir que cuando tu estado de cuenta está vacío, nadie se quiere meter. En cuando hay devaluación o depresión económica, nadie se mete, o sea, y lo ves, cuando las finanzas están yendo bien, te metes todo el tiempo a ver,
10 pesos más.
Pasa con las finanzas personales, con el ahorro, y pasa con el ejercicio. Lo platicaba aquí con Maggie, la productora, el otro día, y me decía, ya hago este ejercicio porque también es fitter y me encanta hacerlo y sentirme fuerte. Y va mucho más allá de, y me vi en el espejo, y aunque no está peleada una cosa con la otra.
Yo amo a la lagartija ninja de fit.
Y no te sientes...
Soy malísima para hacer lagartijas, pero hay una que es como plancha, luego regresas.
A ver, yo cuando brinco...
Sí, ni Tom Rider.
Y digo, güey, tengo más de 40 años y puedo brincar y cargar mi maleta y es sí. Como meterte...
Yo siempre le hago la broma a Den de que ella me cargue a mí.
Es como meterte al estado de cuenta y Romina, nuestra amiga, lo dice, me dice, ¿por qué te gusta tanto cargar? Es una manera de probar que mi ahorro, que mi inversión está dando frutos. Entonces, cuando lo relacionas con eso, siento que es algo muy poderoso. Ahora, este fondo de emergencia del que has hablado, si yo no lo hubiera tenido en el 2020, cuando tuve que cerrar 10 franquicias, cuando tuve que 130 personas perdimos nuestro trabajo, cuando tuve que darle las gracias a toda la gente y yo perdí lo que yo pensaba que era mi propósito y mi único emprendimiento. Si yo en ese momento no hubiera tenido un fondo de emergencia, mi situación hubiera sido mucho más complicada. Además del duelo y además de la situación que, a ver, te aprietas y vives ya no con lo que vivías antes y tal. Ahora imagínate estar en deuda. Yo lo pienso y digo, Dios, gracias que tenía salud en ese momento, una estructura de hábitos que me permitió levantarme a meditar, hacer ejercicio y darle a mi cuerpo lo que necesitaba y un fondo de emergencias, hablando de finanzas, que me permitió incluso volver a lanzar mi nuevo emprendimiento y estar hoy aquí. Si no hubiera tenido eso, mi historia sería absolutamente diferente. Y entonces yo sé y no voy a minimizar los privilegios que he tenido en la vida de muchas cosas, y sé que las circunstancias de mucha gente son distintas. Sin embargo, es como puedas, donde puedas, para que esa rueda empiece a cambiar, ¿no?
Y si te lo quieres tomar en serio, porque habrá gente que diga, no, sí, ya no puede ser que yo... O sea, el fondo de emergencias es canasta básica. Porque mucha gente llega conmigo y me dice, ya, me quiero poner a invertir en la bolsa. Ajá, ¿y tienes tu fondo de emergencias? No, ¿cómo te vas a poner a invertir en la bolsa? Si en la primera caída, si tú tienes... una bronca de salud, un desempleo, lo que sea, pues tendrías que sacar todo con pérdida. No, por favor, no hagas eso. Entonces, justamente esto que es canasta básica, que es el fondo de emergencia, si te lo quieres tomar súper en serio, para que reúnas un mes de tus ingresos durante un año, ahórrale el 8.5% de lo que ganas. A lo mejor suena mucho al principio, pero lo vas a ir construyendo. Porque claro, cuando le dices a alguien, tienes que tener entre 3 y 6 meses de tus gastos, pues para tener 6 meses de tus gastos en un año, tendrías que ahorrar el 50% de tus ingresos. Claro. Pero empieza con algo, empieza con ese fondo y si lo usas, ¿qué va a pasar? Para eso es para que estés tranquilo. Lo vas rellenando cuando ya tengas otra vez esos ingresos o lo que sea, ¿no?
A ver, y tú eres la especialista. Lo que estás diciendo es, yo sé que tal vez solo puedes el 1, pero el 8.5% sería tu canasta básica mínima para llegar a un buen ahorro, que es lo mismo que
decimos... Para si hoy tienes 0 fondo de emergencias, que lo construyas en 3 años.
Y ahí está, y anotando, que es lo mismo que sucede con la masa muscular. A partir de los 35 o 40 años, dependiendo de cada quien, empezaremos a perder el 3% de masa muscular si no hacemos nada.
Es como la inflación.
Es exactamente.
¿Pero qué? Pero la inflación es más perra. Hay años que son 10%, pero la pérdida con la edad es el 3%.
Es como la inflación de un país saludable. El 3% es el mínimo. Hay gente que pierde hasta el 12%.
¿Como ¿okay? en 2022? Exacto. Todos.
Exactamente.
Con la inflación.
Justamente esta inflación de la que hablas, del 2022, es lo que te puede pasar si te enfermaste, si no pudiste moverte, si tuviste que atender a un familiar y estar en el hospital 4 meses. Ah, bueno, ¿de dónde crees que vas a tomar? A partir de los 40 años, esto no es algo que se cree, no es algo, es ciencia pura, no es mágico, lo vas a perder si no haces nada. Entonces, aquello que no mejora necesariamente empeora. Y lo que yo siempre digo en analogía a esto que es, oye, el mínimo sería 8.5, sí. No tienes que ponerte a hacer de 0 a 100, no he hecho nada de ejercicio y entonces me voy a meter a este sistema donde todos brincan y corren. Ayer un vecino me preguntaba, ¿cuál es el mejor ejercicio? La sentadilla. Para mí, digo, hay muchos, pero si tenía que contestar, la sentadilla. Y empiezas sin peso. Pero ese 8.5% que tú dices, para mí, en el músculo y en la salud, es, finalmente, tendrás que cargar pesas. Opinión valiente. Finalmente tendrás que cargar pesas. No, finalmente tendrás que cargar pesas. Perdón. Repitan conmigo. Puedes empezar con tu propio cuerpo, puedes utilizar las ligas que trabajan otro tipo de fibras. Finalmente tendrás que cargar pesas.
Y la verdad es que yo me acuerdo mucho que cuando empecé Fit había dos cosas que no hacía. No cargaba peso y no brincaba. Porque ya estaba en esa etapa de señora chubby que ya no brinca. Y justo al empezar a hacer esa condición, pues ya brinco y hago pesas. Y lo mismo con la lana. Empieza con tu fondo de emergencias. Ya que haces el hábito, lo que sigue después de decidir si voy a hacer esto es hacerlo en automático. Lo puedes domiciliar, Acetes Directo. Hay sociedades financieras populares que también te permiten tener domiciliación y entonces lo vas mandando a otro apartado, cajita o como se llame en ese ecosistema de lo que hayas escogido. Y además te puede generar rendimientos. Ya, la verdad es que ha habido tanta competencia en el sistema financiero que sí hay ahora cuentas que puedes tener el dinero disponible a la vista y te sigue generando intereses. Y ya si hiciste eso, o sea, si empezaste como señora Chovia, primero brincar tantito y luego hacer otro, pues bueno, ahora sí, inviértele, ¿no? Y también si me dices, oye, ¿sabes qué? Es que yo estoy en menos 50, como la gente que empieza a hacer ejercicio después a lo mejor de un proceso de enfermedad o lactancia, como mi caso, o que a lo mejor tuvo una operación o algún tema más fuerte, si estás en deuda, también tienes que empezar, si tienes 100 pesos para pagar tus deudas, 10 se tienen que ir al ahorro y 90 a la deuda.
Fíjate qué importante lo que acabas de decir. Si este es mi ahorro, ¿no? Si este va a ser mi ahorro, aunque esté en un momento que yo siento que es muy complicado, no puedo descuidar esa parte. Y es lo mismo con el ejercicio. Va a haber momentos bien complicados y estoy en esta situación donde estoy cuidando de un enfermo, ¿no? Bueno, te vas a dar el 90% a eso y el 10% lo tienes que seguir metiendo a tu ahorro, porque si no, cuando regreses, ya no vas a haber perdido el 3% anual. A lo mejor estás perdiendo el 8% anual. Y eso es un compound interest que sucede también en finanzas, ¿no? Entonces, aquí es igual. Una vez que empiezas a generar masa muscular, uno, tu cuerpo puede moverse más. Dos, el cuerpo ya sabe cómo sintetizar la proteína. Entonces, lo haces más fácil. Cuando estás en deuda y es más difícil, pues el cuerpo va de bajada, ¿no? Entonces, es el permitirnos hacer un poquito y nunca descuidar ese ahorro en ninguna de las dos partes.
Y no te metas a una plataforma de Forex que te va a duplicar tu dinero si todavía ni siquiera sabes qué es invertir en CETES, ¿no? Por ejemplo.
¡Wow!
Entonces, o sea, es muy analógico. Oye, Dan, pero hay un tema que yo creo que la gente de pronto no tenemos tan consciente y en los 30, 40 es muy importante, que es realmente en la realidad que vivimos, ¿cuál es el costo de la salud? O sea, si hay inflación para la canasta básica, que nunca coincide con la nuestra porque siempre es más alta, la inflación de los servicios hospitalarios es bestial. Estaba yo checando datos
Y el año pasado, los siniestros más caros, es decir, las broncas de gastos médicos mayores más caras que reportó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, algunos llegaron a 40 millones de pesos el siniestro.
¡No!
Y sí, fuertísimo. Y también muchos temas tenían que ver con sal, o sea, con temas cardiovasculares, que pues también se previenen con ejercicio. Y pues también obviamente COVID y otras situaciones, pero realmente sí tenemos que estar conscientes de entender cómo funcionan los sistemas de salud. O sea, en México está el sistema de salud pública, pues obviamente todos sabemos que está mal fondeado, limitado y etcétera, pero existe una base que si no tienes nada, todo el mundo tendría que tener por lo menos su expediente en su clínica de salud, la que le toca en digamos, en su área geográfica. Porque si no, luego si tienes que escalar en la salud pública, si de por sí es lenta, ni te cuento si no tienes expediente, ¿no? Está la salud ligada a las prestaciones laborales, a la seguridad social, o sea, lo que vienen IMSS e ISSSTE, que son lentos, un poco menos lentos que acá, pero mismo caso, tienes que tener tu expediente, tienes que saber que es mejor ir de manera preventiva que esperarte a que si hay algo súper agudo, porque van a tardar muchos meses en atenderte, porque está mal fondeado, porque a veces no tienen los medicamentos. Y todo el tema de la salud pública en Latinoamérica es tan fuerte que el 35% de los gastos de salud son del bolsillo de las personas. O sea, no es gente que no puede acceder a los servicios públicos de salud, no tiene seguro privado, y entonces eso se puede volver una deuda gigante para una familia.
Que acaba a la persona, claro, y a la familia. Yo me acuerdo un amigo de mi papá que dijo, nunca hice lo propio para acceder al sistema de salud pública. Le dio un cáncer terrible, terminal, desafortunadamente. Y jamás, a pesar de tener un patrimonio que podrías pensar, nunca invirtió en un seguro médico. Y cuando llegó el momento, su preocupación mayor era que todo aquello que había trabajado en su vida y que había planeado dejárselo a su familia como una seguridad, se lo estaba gastando él en su enfermedad. Entonces, además,
y ese no es un caso, o sea, era un caso muy triste y horroroso, pero hay gente que ni siquiera la preocupación es el patrimonio, es
¿qué hago?
Toda la familia se va a tener que endeudar para mi tratamiento.
FIT, un sistema enfocado en resultados para gente con muchas ganas, pero poco tiempo. En FIT nos enfocamos en la creación de tus hábitos. Por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos. De manera virtual para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina. Miles de fitters coinciden. Cuando formas parte de esta tribu, te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba.
No queremos pensar en eso.
Claro, y al mismo tiempo, a mí me da mucha risa cuando la gente dice, no le digas fondo de emergencias porque atraes las malas vibras y las emergencias. Bueno, dile como quieras, pero ahorra para eso. Y lo mismo con el seguro. No, yo no compro seguro de gastos médicos ni de vida porque entonces no vaya a salir la viuda alegre que se quiera quedar con mi herencia o no vaya a ser...
Ay, Sofía, ¿con quién te juntas?
No sabes la cantidad de veces que me los han dicho en estos años. O no vaya a ser que... o el viudo alegre también, porque es para los dos lados. Sí. No vaya a ser que me enferme al contratar... Porque contratando el seguro esté atrayendo... No estás atrayendo nada. O sea, es como... ¿Por qué no te vas a cuidar y por qué no vas a tener la tranquilidad de que eso sea? Yo entiendo que los seguros de gastos médicos
son los pasados,
son muy caros, son muy complicados, pero algo que sí es, por lo menos compra la póliza de gastos médicos mayores. Si quieres, con la suma asegurada más limitada, si quieres, con el nivel hospitalario más bajito y con el deducible más alto, para que realmente solo lo uses para una verdadera emergencia.
Claro.
En el caso de un cáncer, pues bueno, si tu deducible es de 100 mil pesos, a lo mejor el seguro va a ser muy barato, pero mejor pagar esos 100 mil pesos y además eso se va desquitando de los tratamientos que tienes que tener que pagar 2 millones, 3 millones, 4 millones,
Te voy a contar
etcétera.
Una historia muy rápido. Hace ya muchos años, mis papás, en una midlife crisis, ahorita les cuento por qué, decidieron que se iban a viajar por el mundo, lo cual me parecía fenomenal y todos los apoyamos y son personas que han trabajado toda su vida. Y entonces se fueron y total, y un día mi mamá me habla desde Australia, agarra el teléfono y me dice, Den, te va a hablar el broker, no sé qué, voy a cancelar nuestros seguros de gastos médicos. Mis papás son personas bastante organizadas y precavidas.
Tu mamá es una crack.
Y afortunadamente me hizo esa llamada. Yo no sé si era la emoción de viajar, de sentirse jóvenes, de que querían gastarse eso, de un midlife crisis, o traían unas copitas encima. Pero lo cierto es que querían cancelar. No. Mi respuesta fue, ma, no sé qué estés pensando, pero yo te pido que si nos quieres a mí y a mis hermanas, no lo hagan, porque esta sería una responsabilidad no tuya, sino una decisión para nosotros. Mi mamá llega en un octubre y el 28 de diciembre le dan un diagnóstico, bueno, el 22, de un meningioma en el cerebro del tamaño de una naranja. El proceso y los 30 días en una terapia intensiva que tuvo que pasar, fue algo que no le deseo a nadie. No me imagino que no hubiera tenido la oportunidad de estar en el mejor hospital de la Ciudad de México con uno de los mejores cirujanos del mundo, con el apoyo en donde era un muy buen seguro, con una muy buena póliza. Ella tuvo la oportunidad, por los trabajos que tuvo, etcétera, de obtener ese tipo de seguro y una póliza muy buena, que nunca pensó usar. Es más, meses antes pensó que nunca más iba a usar, porque así nos pasa, ¿no? Cuando todo está pasando bien, parece que lo malo nunca va a llegar. Y yo no sé si la gente diga que atraes o no atraes. Yo no conozco a ningún ser humano en la existencia que la vida no tenga sus subidas y sus bajadas. Yo es lo único que he aprendido. No es que lo llames, es que nada es para siempre, ni lo muy bueno ni lo muy malo. Y en ese momento, la verdad es que fue como una respuesta y un agradecimiento de gracias por no haberlo cancelado. Porque ese pollito, como decimos en este país, me lo hubiera tenido que comer, bueno, mis hermanas y yo, ¿no? Hubiera estado, digo, entre que, bueno, sí, sí tienen ahorros, pero tal, ¿y qué va a pasar? Y vende la casa y lo que hubiera...
Pero hubieran tenido que vender la casa de todos.
Ahora, fíjate.
Y hubieran tenido que endeudarse. No, o sea, no sé cuál habrá sido la cuenta, pero la última vez que yo entré al hospital, o la única vez que entré al hospital, de repente veo el tabulador y había unos precios de, bueno, el depósito mínimo por terapia intensiva, 200,000 pesos. Traslado en ambulancia, no sé qué, medio millón de pesos.
30 días en terapia intensiva, no tienes una idea. Yo nada más te quiero decir que a mi mamá pasaba un enfermero y la paseaba todos los días para que caminara y bla, 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 bla. Y de repente vemos la cuenta y esos paseos costaban más de 1,500 pesos, ¿no? Estamos hablando de $75 aproximadamente, un paseíto, ¿no? Que como ya viene junto, pues ya se paga todo. Pero imagínate tú, o sea, esto para dar contexto de lo caro que es. Ahora, si a eso le sumas que muchas de estas personas que han decidido vivir en el hoy y en el ahora sin tomar en cuenta todo esto, que para mí más que atraer es una realidad, y no se cuidan, porque esto que acabas de decir es muy importante. Según el doctor Lieberman, en su libro Exercise, el 75% de las enfermedades que vivimos hoy actualmente se pueden prevenir. Por supuesto, hay otras que tendrán otros factores de impacto. Pero esto que acabas de decir, los 40 millones de enfermedades del entorno cardiovascular, diabetes tipo 2, que es una enfermedad que en nuestro país y en Latinoamérica es una problemática de salud, que sí pueden ser prevenibles. Regreso otra vez al punto de, sabemos que la situación económica, de seguridad y muchas cosas es compleja en nuestro país.
Claro, pero justamente es, a ver, ¿qué es lo que yo puedo entender que me sirve para cubrir mi salud? Si, incluso si el seguro, si un seguro privado está completamente fuera de tu alcance, uh-huh, o sea, uh-huh. Yo creo que se puede, sí se pueden hacer ajustes si la suma asegurada está ajustada. Si el deducible es alto, porque es solo para emergencias. Si el nivel hospitalario, que justo una de nuestras amigas que se dedica a seguros dice, es sobre todo hotelería. O sea, porque la póliza te cubre padecimientos. Entonces, si no tiene ese hospital el equipo, pues te lo tienen que cubrir en algún otro lado, ¿no? Entonces, si esas tres cosas las ajustas y si lo haces cuando todavía estás sano, porque si no te van a excluir todo. A mí hay muchas personas que llegan y me escriben, oye, tengo cáncer, ¿qué seguro me recomiendas? Pues ninguno.
Ya no.
Porque nadie te va a cubrir ni cáncer ni todo lo que esté alrededor. Entonces, todas esas cosas las tenemos que hacer cuando estamos más sanos. Pero si esa no es una realidad, también dentro del IMSS hay un régimen voluntario y hay una parte en la que incluso tú puedes escoger, solo quiero la parte de salud y entonces esto puede cubrir a toda mi familia. Y a lo mejor te sale lo que un seguro privado, lo de toda la familia, pero estás cotizando al mínimo para el retiro.
¿no? Esa es una de las modalidades, creo que es la modalidad 33. Pero también existe otra en la que dices, oye, sí, pero yo quiero el seguro de salud, pero también quiero cotizar de forma voluntaria al Infonavit y también quiero cotizar para mi retiro. Y entonces todo eso también lo puedes ir haciendo y es más accesible. Y sin ninguna de las anteriores, pues entiende bien cómo es el caminito de la salud pública desde tu clínica de salud, cuáles son los hospitales de especialidades en tu zona y, por supuesto, cuida muchísimo más tu salud. Todo esto lo van a poder escuchar en el próximo audiolibro.
Nos duele pagar un gimnasio. Nos duele invertir en comida saludable. Y hablo de dinero, porque desafortunadamente muchas veces es más caro comer saludable, aunque no si tenemos organización y tiempo, pero nos duele invertir
cada
tiempo.
Cada vez es más caro porque la comida procesada, que no es comida, se ha vuelto pues más accesible que la comida real. Pero bueno.
Sí y no. O sea, sí de manera rápida.
Sí.
No si decides, porque yo te
hacer
puedo decir,
meal prep.
Yo paso a la frutería local. Obviamente me tengo que consumir esos productos en los siguientes 3 días porque es súper diferente, porque la señora lleva sus nopalitos y sus verdolagas ahí. Y si no me las como en los siguientes 3 días, los tengo que preparar sí. En ese momento, pero puedo congelar y lo dejo preparado. Y hay que invertir. Por eso dije, siempre que hablamos de invertir, pensamos en dinero y muchas veces lo que hay que invertir es tiempo, que a su vez también es dinero, ¿no? Pero nos duele invertir en eso. La cantidad de gente que me dice, no, es que, ay, no sé, ahorita no tengo dinero para comida saludable o para comprar verduras o para, pero traen las uñas impecables. Impecables me refiero pintadas, les acaban de hacer el manicure hace 2 semanas. ¿Cómo tomamos estas decisiones de inversión? ¿Cómo podemos hacer un fondo realista para cuidar de nuestra salud de manera preventiva? Yo hablé del ejercicio y de la nutrición, que es mi tema, pero obviamente hay muchos otros más cuando se trata de salud preventiva. ¿Cómo son?
O sea, la verdad es que yo tengo una amiga que justo se quejaba mucho de que estar fit puede llegar a ser caro, ¿no? También depende qué estilo de fit quiera hacer, pero ella decía, mira, entre la ropa de ejercicio, si tienes entrenador personal, los suplementos, la comida, pero bueno, hay muchas versiones.
Pero nadie te obliga a eso, ¿eh?
Claro. O sea, hay muchas versiones de lo que es ser saludable, pero algo que sí pasa, y eso también se los digo con las metas a la gente, es que el error es que no lo metemos en el presupuesto nunca. Y la verdad, la mayoría de la gente ni saben qué gasta den. O sea, en México solamente el 20% de las personas lleva un registro de gastos y un presupuesto.
¡Qué
Entonces,
loco!
Tú no me puedes decir, ay, de verdad, Sofía, no me alcanza para el gimnasio o no me alcanza para ahorrar si no sabes en qué gastas, porque me lo estás diciendo a ciegas. O sea, no, de repente, pues a ver, échate un clavo a tu estado de cuenta. ¿Cuántas compras en línea de cosas que se quedaron en tu casa almacenadas que ni usas tuviste el mes pasado? ¿Y eso en qué se podría traducir en una inversión en salud o en una inversión incluso financiera, ¿no? Porque creo que esa parte es importante. Y ahí sí, pues obviamente te va a hablar mucho de tu bienestar presente, o sea, de cómo te vas a sentir en el momento, pero también va a repercutir mucho en el futuro, porque el sedentarismo, el tener una mala alimentación, el incluso pues, tal cual como mujer, no comer proteína o la suficiente proteína y que también se coma tu músculo.
¡Qué bonito!
Y hay para 80 cosas.
¡Qué bárbara que eres fitter! A ver, qué bonito.
Pero para 85 cosas, pues eso también a lo mejor se va a convertir en cuentas de salud, o sea, de doctores, etcétera, muy caras. Y yo te diría que dentro de nuestro presupuesto, a mis alumnos siempre les digo que sí tenemos que para los gastos grandes, por ejemplo, un check-up anual, te lo deberías de hacer. O mínimo una química sanguínea, así ya al menos, ¿no? Completísima. Digo, ya sé que tú vas a decir que más cosas, pero digamos.
No, pero es que estoy pensando en que de las personas que pienso, a las que no sé de quién, pero de un entorno en el que estás refiriéndote, a mí me parece bien absurdo que la gente pueda salir de viaje 5 veces al año a donde sea y no pueda hacerse una química sanguínea cada 6 meses. O sea, nomás pasa a ver.
Claro, pero también al mismo tiempo hay una forma de hacer eso más sencillo. Mis alumnos, los que son muy aplicados, normalmente les damos una planilla completa de presupuesto anual. que eso lo que te hace es pones tus gastos, hay una pestañita donde están todos los gastos anuales. A lo mejor si lo pagas en una sola exhibición, el seguro de gastos médicos es mucho más barato. Entonces, pues el seguro de gastos médicos mayores, el check-up, pues a lo mejor incluso puedes empezar a ver los que sean gastos más grandes en general de tu salud en el año, pues los pones ahí, ¿no? Los otros, los que son a lo mejor el gimnasio o cosas de alimentación, lo pones en lo mensual. Pero los anuales, lo que haces es cuando tienes toda la visión anual, la divides en el número de meses y vas ahorrando una cantidad chiquita cada mes para entonces poder hacer esas acciones cuando suceden. Porque claro, todos los años se paga el seguro, pero si te acuerdas dos semanas antes, te estás tronando los dedos, viendo qué onda con la tarjeta, no ahorraste. Si lo vas haciendo y dices, oye, pues tengo que ahorrar 500 pesos cada mes y ese día le doy un golpe más fuerte, pero ya al menos está como balanceado. Y lo mismo con el checo, pues bueno, a lo mejor estoy ahorrando, o sea, si es una química sanguínea, pues, o algún estudio sencillo, pues 100 pesos al mes y,
claro,
y con eso te vas a hacer algo, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que eso realmente es para los gastos grandes, dividirlos. O sea, los que son anuales y que son grandes, dividirlos en meses. Y los otros sí los tienes que empezar a meter en tu presupuesto. Y sí tienes que saber en qué otras cosas que no te están aportando nada, que no te están ayudando a construir la vida que quieres, la salud que quieres, las metas que quieres, le tienes que recortar.
Porque aparte hemos hablado únicamente de salud física, involucramos un poco la salud cognitiva, pero no hemos hablado de salud mental, que es una de las grandes pandemias que seguimos arrastrando desde COVID y que, bueno, ya existían y ahora está.
Y de la gente que no fue a terapia después de los 30.
Exacto. O sea,
eso también es canasta básica.
Totalmente. Tú le tienes que hacer espacio en tu vida y en tu agenda a las cosas que realmente te importan y en quien te quieres convertir. Si no, no hay de otra. Y te voy a decir, excusas todos podemos poner. Y no me quiero convertir aquí en un podcast de chaleganismo, pero lo que quiero decir es, quien te haya dicho de, es carísimo ser fit porque necesito la ropa, nadie te obliga. O sea, contrata fit, hazlo al lado de tu cama y hazlo en calzones y ni siquiera tienes que lavar ropa. No, pero es que necesito el entrenador personal. Estamos en la era, y miren que yo vendo esto y a esto me dedico. Si te metes a mi Instagram, hay contenido, así que si lo estudias, ahí queda, y más de 400 rutinas, si no quieres pagar. Pero además, ya tienes ChatGPT que te podría hacer una rutina si así lo quieres. O sea, a lo que voy es, no es cierto que necesitas ahí siempre al entrenador. Si tienes las posibilidades, va, órale. Y comer saludable, lo entiendo. Entiendo que se requiere tiempo. Entiendo que no todo mundo tiene las mismas oportunidades, pero no tienes que comer salmón. Podrías comer sardinas y es mucho más económico. O sea, es un poco encontrar el cómo sí, que es lo que siempre decimos.
Pero es algo que es muy interesante lo que acabas de decir del meal prep. En general, en México, el 35% de los ingresos se va a comida. Y una de las cosas que muchos de mis alumnos empiezan a hacer por sus finanzas, pero luego les repercute en salud
y hasta en peso y estética.
Claro, es el tema del meal prep. Entonces se apartan un día a la semana y cocinan a lo mejor los platos fuertes principales y a lo mejor lo del desayuno o la cena. Y claro, va a ser muchísimo más saludable hacerte un overnight oat o hacerte huevito o muffins de huevito, lo que sea.
Mucho más nutritivo.
Que un burrito que te compras de camino a la chamba.
Que porque pura tortilla. Comer saludable fuera de casa sí es muy costoso. Porque, sí. Claro, además la gente le está hablando a tu urgencia y emergencia. Pero preparar, yo te voy a decir, 2 horas más o menos es el tiempo que se van a tardar en picar frutas y verduras para toda la semana y tener sus proteínas, las que vayan a ser, listas. Huevos cocidos les duran toda la semana. El pollo ya lo tienes. Si quieren hacer bolsitas para sus smoothies en la mañana, directos así, que ya tienes la bolsita y le pones la espinaca, no tienes que comprar las frutas y verduras congeladas si te sale más caro, aunque podrías porque duran más. Pero a lo que voy es preparación, pero además esa experiencia la puedes hacer como, me voy caminando a la frutería y hago una,
pues así hago, ya tú, le sumo mis 10,000 pasos que me dijo Denise que tenía que hacer.
Le sumo mis 10,000 pasos. Ya hicimos el reel de las marometas de la viejita, por cierto.
Sí, y de hecho, uno de los mejores amigos del ahorro y de lo fit es el congelador. O sea, si tú realmente en tu congelador empiezas haces tu meal prep y a lo mejor dejas el pollo fresco pero marinado y lo dejas congelado, o las verduras, o etcétera, y obviamente llevas las caducidades, eso te ayuda a mantenerlo fresco por más tiempo.
Totalmente.
Y a ahorrar dinero, ahorrar tiempo y ahorrar esfuerzo.
Pensé que ibas a decir que el congelador era el de la...
De la tarjeta
porque,
también.
Porque yo la congelé hace muchos años, muchos, muchísimos años, cuando tenía un problema de otro tipo, tal vez más emocional que tal. Y empezaron a hacerse populares las compras en línea y yo tenía un problema que gracias... Afortunadamente ya no tengo, gracias al trabajo personal de compras compulsivas. Tuve que congelar mi tarjeta porque lo vi en algún lado.
La metiste en una Ziploc, en un topper con agua y la metiste al congelador.
Lo metí en un refractario, o sea, la mía era de refractario y ahí la dejé. Y entonces decía, o sea, te hace pensar el... Digo, no puedo creer y seguramente era una tendencia que lo hice. Pero bueno, pensabas como... El trabajo que tengo que hacer para llegar a comprar ya era más, o sea, ir, descongelarla, secarla, ya se me había pasado.
No, y además se te iba a echar a perder por la banda magnética.
Seguramente se me echó a perder, pero era para compras en línea, entonces
ya
no importaba.
El congelador sirve para las finanzas, para lo fit, para las deudas.
Ahí está, cómprense un congelador.
No, ya viene en su refri.
Ya vamos a terminar, pero a ver, en el ámbito del ejercicio, de la generación de músculo, pero del ejercicio en particular, hay errores garrafales que la gente no debería de cometer. Como si voy empezando a querer ir de 0 a 100, copiarle la rutina al vecino, al influencer, porque dijo que esto y son ejercicios que me van a lastimar. No observar mi cuerpo, no calentar, ¿no?
Y al final no estirar.
Y al final no estirar o hacer estiramientos dinámicos, porque ya nos dijo Oso el Fisio que cuando queremos hipertrofiar no estiremos. Pero bueno, esa es otra historia. Regresar a tu estado basal donde empezaste. Y como esos podría ser una lista más amplia, pero quiero pasarte la bolita y que me digas en las finanzas personales, ¿cuáles son estos errores que podrían ser así como el ABC de please, por favor, no lo hagan?
Pues, o sea, creo que dejar el ahorro para el final, gastar para impresionar a otros dinero que no tienes, endeudarte por encima del 30% de tus ingresos, caer en inversiones que suenan muy buenas para ser verdad, que no entiendes de dónde vienen los rendimientos o que tú no tienes ninguna experiencia. Esperarte a ahorrar para la vida y para el retiro a que seas millonario. Y pues creo que creer que no se necesita educación financiera, sino que alguien te va a dar un tip mágico y ya. O sea, al final, si te tardaste... No sé cuántos años hayas invertido en tu educación desde primaria al nivel que llegaste. Pues, ¿qué te hace pensar que con un reel nada más vas a aprender de dinero y a manejarlo bien?
Por favor, llévense esto también para ejercicio. Ya, harta de analogías, pero es lo mismo. O sea, la gente cree que los que estudiamos esto es nada más como, ah, yo lo puedo hacer, yo tengo unos leggings, tengo un teléfono, ahorita mismo me pongo a hacer ejercicio o a dar una clase y vámonos, ¿no? A lastimar rodillas, caderas, cuerpo y todo lo demás.
Sí.
Y lo mismo es aquí, ¿no?
O sea, no te digo que tengas que dedicar toda tu vida a esto, pero curiosidad. Y también creo que una de las cosas que les pasa a las personas es que sienten que esto tiene que ser muy numérico. Yo no era una super lumbrera, siempre fui muy nerd, entonces pasaba todas las de mates, pero no eran mis mejores materias. Pero el chiste es entender la lógica de las cosas, informarte, y en las finanzas personales, igual que en el ejercicio, tienes que ir adaptando a ti, pero no te puedes saltar algunos de los básicos. O sea, no es como, no, pues a mí como que, o sea, no me gusta hacer ejercicio, no me gusta comer bien o no me voy a mover. Yo así nada más con el poder de mi mente voy a bajar de peso. Pues no, eso no va a pasar, o voy a hacer músculo. No, lo mismo con el tema del ahorro, ¿no? O sea, si hay básicos del ejercicio, así como tendrías que comer balanceado, tienes que tener un presupuesto mensual y revisar tus gastos. Así como tienes que tomar agua, pues obviamente también tienes que ahorrar en cuanto recibes tus ingresos. Eso es lo más básico. Así como tienes que dormir bien, porque si no, no se genera el músculo, y eso lo hemos aprendido en
Sofía, contratada. ¿En fin? ¿Qué pasó?
Hay que ser totaleros con la tarjeta de crédito, porque eso sí genera mucho insomnio, sí, también. Sí, muy gacho. Sí.
Paguen todo, si no, no lo gasten.
Apréndanse su fecha de corte y su fecha de pago, porque algunos, el problema no es nada más lo que gastan, sino que no saben ni cuándo la tienen que pagar. También el tema de los chequeos médicos, tienes que hacer una revisión anual de tus gastos fijos. El tema de tener actividad física o hacer ejercicio, pues tienes que invertir en ti, en cursos, en seguros, en salud. El tema de la terapia también para la salud mental, pues a lo mejor es tu fondo de emergencias. Y digo, ya sé que lo del estiramiento depende del tipo de ejercicio, pero como estamos hablando de que para que seas autónomo, pues sí, también hay que ahorrar para el retiro. Entonces, sí, esas serían como
las analogías.
En el dinero, vamos, y el ejercicio.
Me fascina. Y creo que esto nos habla de la canasta básica también, ¿no? O sea, en el ejercicio no tienes que hacer los movimientos más extremos y que viste en Instagram. O sea, en realidad es una buena sentadilla, un buen peso muerto, unas lagartijas e intento de lagartijas hasta que te salga la lagartija.
O plancha antes de lagartija.
Y una plancha, justamente era lo que decir. Y una plancha. Estos cuatro ejercicios podrían ayudarte un muy buen tiempo hasta que vayas avanzando y tú sientas que tu cuerpo ya reacciona. Mucho de esta falta de movimiento, de esta falta de prevención, de hábitos saludables colectivos y de que la sociedad no nos estamos preocupando por eso y en mi opinión no estamos levantando la voz por las cosas importantes, porque hoy siempre es echarle la bolita al consumidor final. No hay alimentos malos, porque si los catalogas como malos, entonces te vas a traumar.
No hay alimentos malos, pero existe el colorante ese horrible que ya prohibió la FDA.
¿Vas a generar un trastorno de la conducta alimentaria? Sí, todo eso es verdad. Para nada voy a decir que no. Sin embargo, ¿por qué siempre recae en nosotros consumidores? ¿Por qué no estamos como sociedad, como colectivo presionando a que estas empresas millonarias dejen de envenenarnos, porque eso es lo que está pasando, en un disfraz de alimentarnos? Los gobiernos lo saben, porque lo saben, porque el glifosato está en todo nuestro maíz ahora, porque si no, no íbamos a cerrar ese acuerdo con Estados Unidos y con China. Y entonces ahí estamos comiendo tortillas, todos los que tienen y los que no tienen dinero, intoxicándonos, porque nuestros alimentos están llenos de esto que estás diciendo, de colorantes, porque nada más unas señoras empezaron a pararse afuera de la corte estadounidense y tal, y dijeron, este nos hace muy mal y hiperactividad, y sí, pero de esos hay todo lo que no puedas leer en tu empaquetado. ¿Qué costo está teniendo este 75.2%, por ejemplo, en nuestro país, de mexicanos que viven con sobrepeso todos los días o con obesidad? ¿Qué costo está teniendo esto de manera, sí, en las finanzas personales, pero en las finanzas de país, de mundo?
Después de mi última certificación con la doctora Stacy Sims, los adaptógenos se han vuelto la base de mi suplementación. Pero no todos los adaptógenos, estas plantas resilientes que nos ayudan a sentirnos mejor, son iguales. Y por eso hoy tenemos como patrocinador del podcast Filosofía a la mejor marca de México, Commons Adaptógenos. ¿Pero por qué son tan buenos y por qué elegí Commons como la marca de adaptógenos que consumo? Primero que nada, porque tiene un doble proceso de extracción, lo que hace que la concentración de los activos sea mayor. Y segundo, porque los ingredientes son orgánicos, tiene certificado de pureza y no tiene pesticidas. Más de 17 productos, pero estos son mis favoritos y los que tomo principalmente para las hormonas y el cerebro. Ashwagandha, melena de león, rodiola y cacao para la energía. Ciencia y botánica, la mezcla perfecta, además de los botecitos más bonitos.
En las finanzas personales, pues directamente hay un costo de productividad y de enfermedad y gastos de salud que al final pues lo vas a tener, ¿no? O sea, como que eso no rindes igual si estás pues en un estado óptimo de salud que si tu cuerpo está teniendo que trabajar más, ¿no? Para sostenerte, para caminar, para todo, porque por ese tema, ¿no? Y por otro lado, pues también a nivel macro, los gastos de salud, tenemos muchas crisis en México encendidas. Una tiene que ver evidentemente con el sobrepeso, o sea, con la obesidad, y tenemos muy malos hábitos y comemos además mucha comida procesada. Pues ahora sí que la dieta de los pueblos originarios, como dirían en este sexenio, pues era muchísimo más saludable, sí, antes de que le echaras Coca-Cola, ¿no? O sea, un taco flor de calabaza y frijolitos, etcétera, pues sí, es muy saludable, pero si le echas una coca, pues a lo mejor ya no, ¿no? Pero también hay otros costos que no estamos viendo y que además nos va a tocar esta generación. Una de las cosas por las que yo decidí dedicarme a finanzas personales es que mi primera nota me mandaron algo que seguro nadie quería cubrir porque se les hacía aburrido, que eran las proyecciones del Consejo Nacional de Población, ¿no? Demografía. Llego y yo dije, pues esto va a estar de flojera. Y de repente salí como si me hubieran mandado a ver Viernes 13. Horroroso el asunto. Miren, fíjense que de aquí al 2035, México va a tener la población económicamente activa más alta de su historia. Van a poder crecer, si emprenden, se va a generar riqueza, se pueden generar ahorros, etcétera. No ha pasado tanto, pero bueno, ese era el panorama. ¿Pero qué creen? En el 2035, esa ventana de oportunidad se va a empezar a cerrar y para el 2050, México va a tener una población de adultos mayores equivalente a Europa. O sea, en vez de ser el 7% de la población, los adultos mayores, vamos, y digo vamos porque si tú naciste en, o sea, de los 80, para el 2050. Pero cualquier persona que ande en nuestra rodada, yo tengo 40, pues nosotros vamos a ser los viejitos del 2050.
Con médicos que estudiaron en línea.
Exacto.
Que están pasando los exámenes con ChatGPT.
Exacto. Entonces, imagínate si este panorama, una población más envejecida, pero además una población que no ahorró, pero además una población con sobrepeso, índices de diabetes muy altos, hipertensión, sedentarios, etcétera. Pues la verdad es que, ¿qué vas a hacer? O sea, las finanzas públicas, así como las personas deberían tener presupuestos, los gobiernos tienen un presupuesto, es la lana que hay, y tienen que decidir si los van a gastar en educación o en salud o en apoyos a la vivienda o en proselitismo, ¿no? Que es lo que pasa mucho, o en lo que sea. Pero pues obviamente, si tienes menos población económicamente activa que antes, ¿cómo van a poder aportar para esos viejitos? Entonces, si tú no cuidas tu salud física y tus finanzas, si tu esperanza era depender del gobierno, pues imagínate qué esperanza raquítica.
Pues mira, si estás en Dinamarca, venga.
Por eso, pero
si
en
estás
México,
en nuestro país,
está complicado,
está,
¿no?
Entonces, muy complicado.
Más allá de hablarles de panoramas apocalípticos, porque yo me traumé cuando fui a esta conferencia y tenía 20 y poquitos años, es pensar que las finanzas personales también tienen un impacto global, igualito que los hábitos de actividad física, de salud, tienen un impacto en las finanzas públicas, en el entorno global. La economía es la suma de las decisiones que las personas hacen con sus recursos. Y lo mismo es el tema del sistema de salud del país. Entonces, ¿qué queremos?
Y la salud es la suma de los hábitos que la gente hace con los recursos que tiene.
Exactamente.
Imagínate qué poderoso.
Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Un país de gente que cada vez es más próspera porque tiene más educación financiera y porque además ha encontrado formas de prepararse, generar más ingresos, etcétera? ¿O un país para el 2050 de viejitos y pobres? ¿Qué queremos? Más bien, un país para el 2050 de que todos vamos a ser, o no todos, pero muchos, viejitos,
pobres,
pero además
y enfermos.
Pobres y enfermos.
Porque, ¿no?, además la vejez no tendría que ir de la mano con la enfermedad.
Exacto.
Pero hemos aprendido a normalizar, por lo que hemos observado, que la vejez es enfermedad y no necesariamente. No necesariamente.
Y también hay un efecto contagio, Den. Así como si tú tienes finanzas sanas, sí va a haber mucha gente que te va a decir, ay, ahora eres la coda, ay, mira qué fijada, ay, se cree mucho porque ahora sabe de inversiones, ay, se cree mucho porque ahora ya puede hacer sentadillas y hace no sé qué y no que muy fit, y te van a echar carrilla. Eso va a ser al principio, pero cuando empiezas a tener resultados te van a preguntar cómo lo hiciste. Y después de eso, pues a lo mejor ellos también van a empezar a hacerlo. Yo lo he visto en cientos de mis alumnos, que cuando ellos empiezan a ordenar sus finanzas, a lo mejor la persona más cercana no, pero la amiga del trabajo, otra persona le empieza a preguntar. Y lo mismo va a pasar con tus hábitos financieros o hábitos de salud. Entonces, pues es un ejemplo de lo bueno, no de lo malo.
Qué cierto eso que acabas de decir. Antes de que nos digas cómo llegamos a ti, cómo puedo inscribirme en uno de estos cursos, porque aparte lo padre es que ahora es en línea todo. Entonces lo puedo hacer en mi casa, en un pedacito, en otro horario. Yo quisiera terminar con una frase que a mí me impacta mucho y es: cuando tienes salud, tienes muchos problemas. Cuando no tienes, solo tienes uno. Y es ese, tener salud. A menos que le quieras sumar el además no tengo dinero para atender la salud.
Ya te fregaste, tienes dos.
Ahora tienes dos. Pero sí, esta es una realidad. Yo quiero ir a uno de tus cursos. ¿Cómo le hago? ¿Cómo me inscribo? ¿O qué show?
Abrimos inscripciones para el programa más grande, que es Retos Financieros, dos veces al año. Pero tenemos también otros programas básicos que a lo largo del año vamos abriendo, como Arregla tu relajito financiero, que ya vendrá pronto, que eso es para los que quieren hacer la sentadilla de las finanzas y después ir incrementando. Arregla tu relajito financiero.
Se llama De la cama a los tenis en nuestro programa, que es un reto. Es De la cama a los tenis, arregla tu relajito. Así. Pueden hacerlo incluso juntos.
Exacto.
Deberíamos hacer un combo.
Venga. Un promo code. Bueno, Eso lo vamos abriendo frecuentemente. Síganos en el canal de YouTube de Pequeño Cerdo Capitalista, también en el Instagram de Pequeño Cerdo Capitalista, y si ya son más corporate, nos vemos en LinkedIn.
Lo tienes padrísimo, ese es mi sueño, un día meterme, pero ya no quiero más redes sociales. De la cama a los tenis es nuestra sección donde le simplificamos y le facilitamos a nuestra audiencia cosas que pueden hacer. Entonces, Sof, tres golpazos así de ahorita, porque además no se te dificulta ser la maestra. Entonces, ahorita mismo, gente, me apagan este episodio y se van a hacer esto, esto y esto, tres cosas para mejorar mis finanzas personales.
Definir una meta de corto plazo, de que quieran cumplir en 3 meses, qué quiero, cuánto cuesta, cuándo lo quiero lograr y qué hábitos voy a cambiar para hacerlo. Segundo, empezar el quítame lo que me lo gasto, ya sea CETES directo, una SOFIPO, lo que sea, es decir, automatiza tu ahorro. Puedes empezar con 100 pesos y además que genere rendimientos. Y tercera, baja el test de pequeñocerdocapitalista.com, test salud, para que sepas cómo están de fit tus finanzas.
¿Así o más estructurado? Es que miren, la gente que hace ejercicio oxigena su cerebro, sabe lo que quiere, tiene sus finanzas, asiste su cabecita y seguramente también se toma su melena de león. Esta no te va a costar nada. Opinión valiente, unpopular opinion. Esa opinión, mi querida Sof, que tú sabes que va a alebrestar a algunos en tu industria o en el mundo, no me importa, ¿sabes? O sea, quien tú quieras alebresta a la gente, pero de la cual tú estás segura y que quisieras que fuera un mensaje que se permeara más.
Si tienes un teléfono, deja las excusas y empieza a ahorrar. Porque siempre me dicen, Sofía, ¿pero cómo? Si es que en México el nivel de ingresos, la pobreza extrema, etcétera, sí. Pero tú que me lo estás diciendo por cualquier red social, no estás ahí. Entonces tú haz algo por ti y a lo mejor después con tu propia prosperidad puedes hacer una fundación, puedes generar empleos, lo que tú quieras. Pero si estás en un sector que tiene un nivel medio para tener internet y un teléfono que te deje accesar,
si estás escuchando este episodio, básicamente, sí puedes. Eso por dos para hacer ejercicio, porque en el teléfono están las rutinas de fit gratuitas incluso, y porque si tienes un teléfono seguro te echas más de 20 minutos en redes sociales, no te conozco, pero lo podría apostar y eso lo podrías hacer de ejercicio. Sof, te quiero mucho. Esta plática es de las más ricas y probablemente la más fluida que he tenido. Me llevo muchísima información de valor para mi vida. Tenía muchas ganas de tenerte aquí y ya sé, ahorita vamos a tener que cortar eso, pero si no lo hubiéramos echado a corrido, Sofía me decía, ah, sí, pues no me querías tener en tu podcast y tal. La realidad es que, a ver, es de las personas que más admiro, pero este es un podcast de salud. Y después un día dije, qué estupidez. O sea, un día que estábamos platicando, dije, es de lo que más hablamos, de las analogías, de la salud financiera.
Y al final, pues es real. O sea, si tú no tienes salud física, seguramente vas a tener una consecuencia en tu salud financiera. Y si tú no tienes salud financiera, pues ahí está la gastritis, la colitis, la hipertensión, todas las broncas que puede generar también a nivel físico.
Cortisol elevado, esa grasita que quieres eliminar de la zona abdominal, que hablamos todo el tiempo del cortisol elevado, a lo mejor en lugar de 7 suplementos, lo que necesitas es pagar tu tarjeta en tiempo y dejar de gastar en eso que no necesitas.
O empezar tu fondo de emergencias.
O empezar tu ahorro. Te quiero mucho, mi Sof.
Yo más. Gracias. Amo por siempre fit.
Amamos por siempre Pequeño Cerdo Capitalista. Cuando se metan, es pequeño sin la tilde, ¿vale? That's it. Gracias, mi Sof. Love you.
Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.